Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.
A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles
away. La habitación estaba iluminada de la manera usual, ni una lámpara de más, ni un foco extra que realzara la visión de las fotos. La habitación no debía semejar una galería de arte, sino precisamente una habitación, una pieza prestada, el habitáculo de paso de un joven. Por supuesto, no hubo luces de colores, como alguien dijo, ni música de tambores saliendo de un radiocassette oculto bajo la cama. El ambiente debía ser casual, normal, sin estridencias. Afuera, la fiesta proseguía. Los jóvenes bebían como jóvenes y como triunfadores, y además aguantaban la bebida como chilenos. Las risas eran contagiosas, recuerda Muñoz Cano, ajenas a cualquier amenaza, a cualquier sombra. En alguna parte un trío se puso a cantar abrazado, acompañados por la guitarra de uno de ellos. Apoyados en las paredes, en grupos de dos o tres, algunos hablaban sobre el futuro o sobre el amor. No había pasado un minuto cuando Tatiana von Beck volvió a salir. Estaba pálida y desencajada. Todos la vieron. Ella miró a Weider. Parecía como si le fuera a decir algo, pero no encontraba las palabras. Y luego trató de llegar al baño. No pudo. Vomitó en el pasillo y después, trastabillando, se fue al departamento ayudada por un oficial que galantemente se ofreció a acompañarla hasta su casa pese a las protestas de la von Beck, que prefería irse sola. El segundo en entrar fue un capitán que había sido profesor de Weider en la academia. No volvió a salir. Weider junto a la puerta cerrada, el capitán al entrar la dejó entreabierta, pero él volvió a cerrar, sonreía cada vez más satisfecho. El padre de Weider rompió el encanto. Se abrió paso educadamente llamando a los oficiales que estaban antes que él en la cola por sus nombres de pila y entró en el cuarto. Lo siguió el dueño del departamento. Esto es Estrella Distante, de Roberto Bolaño, nuestro invitado del día de hoy. Estamos en este día sábado con esquema completo, diría el Ministerio de Salud, con Patricio López.
Buenas noches, hermano del alma, realmente el amigo.
Con Omar Sarraz.
Buenas noches, amigos. ¿Cómo están ustedes? Qué gusto verlos.
Y con Antonella Esteves.
Buenas noches, queridos.
En una condición particular. Pero no podemos...
Siento como si nos hubiéramos quedado detenidos en el tiempo.
¿Sí? O casi.
Presos entre las redes de un poema.
Casi. Ahí en el límite.
Claro.
Y estamos con Estrella Distante, que es una novela de las importantes, terminó por ser, de Bolaño, una novela con un tema que lo había mantenido desde la literatura nazi en América, que es su primera novela publicada, lo había mantenido intrigado. Es la historia de un... Dentro de esas historias ominosas, de la historia de Chile, están los literatos de la dictadura. No solo los literatos de la dictadura, los literatos de la tortura. Aquellos personajes que amaban la literatura y las artes, si queremos ir más lejos, y que al mismo tiempo llevaban a cabo acciones como la tortura, el asesinato, el crimen, en fin. En medio de esto había una historia que a Bolaño le interesaba mucho, que era la de un poeta que tenía un nombre un nombre falso. Aquí ese nombre falso es Alberto Ruiz Tagle, que es un poeta vanguardista, un poeta que pilotaba aviones y desde los aviones escribía trozos, versos en el cielo, y que hacía otra clase de intervenciones como esta de la habitación, en la que quienes entraban simplemente veían escenas atroces, un momento bastante gore en ese sentido. Y este poeta, entonces, que va a ser el protagonista de esta novela, no obstante, todo el relato que sobre él tenemos está dicho por terceras personas. O sea, hay un narrador que no sabemos quién es y que recibe de terceras personas todo el tiempo toda la información sobre el destino, el paradero, los lugares en que se está moviendo este personaje, este piloto de aviones, que es... que usa este nombre de Alberto Ruiz Tagle y que en realidad es de apellido Bader. Todos estos apellidos y estos nombres obviamente son distintos al original, que es el piloto de la facha Ramírez Hoffman, que es la historia que inspira la novela. Y esta novela en particular es la primera que le da un gran salto relevante a Bolaño, porque Bolaño había mandado una novela anteriormente a Jorge Herralde en Anagrama, y Jorge Herralde lo quería publicar, pero no le había avisado, o le había avisado y no le había llegado, nunca quedó muy claro. Y él la publicó con Sex Parral. Y Herralde le mandó una carta sentida, ¿no?, diciendo: oye, pero ¿cómo publicaste con Sex Parral si yo quería publicar contigo? Y qué sé yo. Y entonces Bolaño fue a la oficina de Herralde, le pidió disculpas, se abrazaron y comenzó una historia de amor al respecto.
Bueno, así ahora que las editoriales grandes, las editoriales muy grandes compran a las editoriales grandes, a las medianas a las chicas, y así sucesivamente ya no pasan esas cosas.
O sea, bueno, de hecho, Anagrama está ahora dentro de... Six Barral está con Planeta. Sí. Anagrama está con distribución Penguin.
Con Random House.
Sí, claro. Pero en todo caso, esta es la primera novela que marca y que luego fue muy bien catalogada. Primero fue rechazada por muchas editoriales y después fue muy bien catalogada en general dentro del mundo latinoamericano. Hay que decir que Roberto Bolaño en los índices latinoamericanos aparece como de los escritores del siglo XXI entre los 10 mejores. Lo irónico es que en los índices mundiales aparece primero. Sí. En los latinoamericanos aparece cuarto, décimo.
Bueno, ¿ya? Para Babelia, que a mí me da miedo decir Babelia delante de Omar, pero para Babelia 2666 es la mejor novela del siglo XXI.
Y para el New York Times también.
Sí.
Pero
el siglo, no sé, XXI, si para la República de las Letras, no, creo que no estamos unánime ahí. No.
Pero el siglo XXI ya se terminó para Babelia.
No lo sé. Es una pregunta profunda.
Pero
a ver, ¿puedo partir diciendo un par de cosillas?
Sí.
Yo no sé si, bueno, a estas alturas uno cada vez tiene menos cargo de conciencia, pero yo no... No he tenido una pulsión, porque a esta altura de la vida la única manera de que uno se haga un espacio para leer es por pulsiones, o por deber. No he tenido una pulsión para ir en busca sistemática de Bolaño. Voy a decir algo que no sé si debería llevarme a renunciar a la dirección de la radio, pero por ejemplo, la literatura nazi en América Latina no la he leído. Los detectives salvajes no lo he leído. Lo que he leído de Bolaño lo he leído aquí, con ustedes. Y por lo tanto es una de las innumerables cosas que les debo, y muy en particular a mi compañero Alberto. Cuando he leído a Bolaño siempre me ha producido deslumbramiento, como me produjo ahora también. Porque creo que va concatenando las piezas de una manera tal de que uno siempre tiene la posibilidad de continuar, pero siempre con eso que podríamos llamar ansiedad, angustia, histeria de que no te termina por cuadrar, ¿no? Porque te va entregando la información de a poco, pero al mismo tiempo haciendo esa vuelta de que uno siempre termina por decir, bueno, cacho más o menos hacia dónde va y uno sigue, ¿no? Entonces eso es lo primero en términos formales de cómo se construye la narración, que yo lo encontré exquisito, extraordinario. Pero además me pasó que entre medio de esto, que está medio camino entre un dilema policial, y por lo tanto es en parte novela negra, y también un dilema, no sé si llamarlo artístico, que también sigue su propio derrotero, en el fondo se hace la vieja pregunta, po. Porque cuando hay una súper vieja pregunta, pero súper escondida, ahí probablemente hay un buen salitre para una gran novela, luego hay que escribirla, pero ¿qué es la pregunta de cómo se relaciona la moral con el arte, ¿no? Y aquí lo hemos hablado hartas veces, hemos puesto el ejemplo de la exposición de los pescados con las jugueras y la mocha entre los animalistas y Brugnoli en el MAC, y así sucesivamente. Yo les conté alguna vez que en el Magíster en Arte fui a ver un día una exposición que se llamaba El derrumbe de las Torres Gemelas como hecho estético, ¿no? Bueno, es la vieja pregunta que la hemos hablado tantas veces que aquí en el libro se manifiesta como solapadamente, pero que es uno de los pegamentos que tiene la novela. Y ese suspenso se mantiene hasta el final, con un final que de alguna manera zanja todo, y que uno lo deja con la satisfacción del placer cumplido, eso diría.
Bien. Yo puedo decir que, a ver, pensé, leyendo esta novela, en una librería de libros usados los años 90, cerca de Pío Nono, de la que seguro ya no hay ningún registro, ni siquiera sabría el nombre, donde me encontré con un libro de un autor ruso con un título provocador, ¿no? El arte enemigo del pueblo. Lamentablemente no lo compré. Y aquí, bueno, pasan los años y uno se encuentra ¿con qué? Con un aviador aficionado a los talleres de literatura en Concepción, que hace intervenciones, hace happenings, escribiendo con el humo de su avión versos en el cielo, pero también, como su arte es vanguardista, su arte se inscribe, se expresa a través de los cuerpos, pero no el del propio artista, que es lo habitual, ¿no? Sino que el de sus víctimas. Entonces, este es el aviador artista, es un torturador haciendo su arte y sirviendo a la vez a la dictadura. Es lo que tú decías, Pato, esto del dilema de la moral y el arte, la estética, que este autor ruso, que tal vez era stalinista, no tengo idea, zanjaba diciendo simplemente el arte es enemigo del pueblo. O sea, la moral está por encima del arte y el arte siempre va por caminos oscuros. Pero al mismo tiempo, Bolaño, hablando de esta novela, dice en una entrevista que él se vale a veces de la ultraderecha, que es muy caricaturesca de por sí en la realidad, para hablar de la izquierda. Entonces yo pensaba en las intervenciones que se hacían en la época de la dictadura por varios artistas, que eran esto, qué sé yo, hacer cruces con las líneas que separan las vías en los caminos. Claro, cosas así.
La Loti, no sé con si, la Nelly.
Exacto, yo no sé si es una ironía también. Es interesante que el año 96 se publica esta novela cuando... Y el personaje tiene como nombre falso Alberto Ruiz Tagle y era el segundo apellido del presidente. Entonces, eran juegos que no sé, que son bien, bien interesantes, porque al parecer Bolaño habla de lo obvio y habla de otros también, habla de mucha gente, habla de los mundillos, de los círculos, en este rastreo, en este camino detrás de este torturador que tiene pretensiones artísticas. Bueno, interesante. Antonella.
Yo creo que a la vuelta, porque ya vamos en 14 minutos.
Okay, vamos al tema. ¿Quién tiene tema que quiera comenzar hoy día a abrir los fuegos?
Omar tiene tema.
Omar siempre tiene un tema.
Este tema A mí me parece que va a la novela lo mismo que Singing in the Rain en La Naranja Mecánica, ¿no? Vamos a escuchar con Américo Moduño, Volare.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare. Dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare. Di blu, felice di stare lassù, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare. Continua a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare. Felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.
Antes de emprender el último salto desde Punta Arenas a la base antártica de Arturo Prat, se le hizo una cena homenaje en un restaurante de la ciudad. Bieder, según los relatos, bebió más de la cuenta y abofeteó a un marino que no guardó el debido respeto a una dama. Sobre esta mujer circulan varias versiones. Todas coinciden en que los organizadores no la invitaron y que ninguno de los asistentes la conocía. La única explicación plausible a su presencia allí es que se colara por las buenas o que viniera con Bieder. Este se refería a ella como mi dama o mi damisela. La mujer tenía alrededor de 25 años, era alta, de pelo negro y cuerpo bien proporcionado. En un momento de la cena homenaje, tal vez a los postres, le gritó a Bieder: «Carlos, mañana te vas a matar». A todos les pareció de pésimo gusto. Entonces ocurrió el incidente con el marino. Luego hubo discursos y a la mañana siguiente, después de dormir 3 o 4 horas, Bieder voló hasta el Polo Sur. El viaje fue pródigo en incidentes y en más de una ocasión estuvo a punto de cumplirse el pronóstico de la desconocida, a la que, por cierto, ninguno de los invitados volvió a ver. Cuando regresó a Punta Arenas, Bieder declaró que el mayor peligro había sido el silencio. Ante el estupor fingido o real de los periodistas, explicó que el silencio eran las olas del Cabo de Hornos, estirando sus lenguas hacia el vientre del avión, olas como descomunales ballenas melvianas, o como manos cortadas que intentaron tocarlo durante todo el trayecto, pero silenciosas, amordazadas, como si en aquellas latitudes el sonido fuera materia exclusiva de los hombres. El silencio es como la lepra, declaró Bieder. El silencio es como el comunismo. El silencio es como una pantalla blanca que hay que llenar. Si la llenas, ya nada malo puede ocurrirte. Si eres puro, ya nada malo puede ocurrirte. Si no tienes miedo, ya nada malo puede ocurrirte. Según Viviano, aquella era la descripción de un ángel. ¿Un ángel fieramente humano?, pregunté. No, huevón, respondió Viviano. El ángel de nuestro infortunio. Ahí tenemos Roberto Bolaño, Estrella Distante.
Aprovechan ponerla de comentar.
Aprovecho de comentar. A ver, primero a mí me encantan las novelas policiales. Por lo tanto, no me costó nada leer Estrella Distante. Creo que ese es un lugar. Y una de las cosas que es muy fascinante de Bolaño, entonces, es estas mezclas que él hace, ¿no? Porque uno podría tomar el libro, por lo menos a mí se me ocurren desde tres lugares posibles. Uno es la novela policial, porque básicamente después de unas primeras 10 páginas nos enteramos que este tipo que se hacía pasar por poeta y que iba a los talleres de poetas de la ciudad de Concepción, los talleres universitarios, a principios de los 70, es un torturador y un asesino de Pinochet. Eso sabemos, ¿no? Y luego el resto de la novela es la búsqueda de este tipo, el seguir los pasos de este tipo, qué hubiera pasado con este tipo, tanto en términos de ser un destacado aviador que hace poemas en el aire, ¿cierto? Como luego qué pasa cuando desaparece de Chile, etc. Entonces está como la búsqueda de este personaje fantasmagórico, que desaparece muy temprano en la novela, pero con muchísimo, muchísimo peso, entonces el fantasma que cruza. Por otro lado está este acercamiento a los horrores de la dictadura, ¿no? Y ese horror llegando al límite de lo perverso en este caso, porque el tipo se piensa artista. Entonces esta escena que describe Alberto, que es una exposición que él hace en una habitación de un departamento donde él se está quedando, es una oda al horror, porque las imágenes, sabemos luego, son imágenes de torturados y de asesinados por él mismo. Y por otro lado está la discusión respecto al arte, ¿no? Que es una discusión muy interesante, y que yo estaba pensando en eso últimamente respecto al cine, mucho, a propósito de conversar con muchas directoras y con gente que está tratando de repensar desde dónde la idea de el arte superior a lo humano. ¿A qué me refiero? Estoy pensando en Bertolucci, ¿no? Y en El último tango en París, y en esta situación horrorosa a la que él y Marlon Brando exponen a María Schneider, ¿cierto? Y cuando aparece muchos años después las denuncias de María Schneider, que nunca más volvió a ser una película y quedó absolutamente traumatizada con toda razón de esa escena, Bertolucci dice, bueno, pero lo importante es el arte, ¿no? Entonces, claro, lo que hace aquí Bolaño es poner el ejemplo más perverso y más extremo probablemente de un artista del horror. Pero yo me quedé pensando en cuánto de las obras que nosotros admiramos están sostenidas también en esta idea de que el arte es superior al humano. Estoy pensando incluso en un director que a mí me encantaba, como Tarantino, que fue denunciado por Uma Thurman de que en una escena de Kill Bill ella sufrió un daño en la espalda que nunca más se recuperó, a pesar de que ella le dijo a Tarantino, no puedo hacer esta escena. Y él dijo, no te preocupes, está todo protegido. Y no estuvo protegido, ¿no? Entonces también está esta idea de que el arte es superior a cualquier cosa, que me parece que, llevada al extremo, produce monstruos como el que protagoniza esta novela.
¿Puedo decir algo cortito? El peligro más grave no radica en aquellas escenas pero puede ser cualquier tipo de acto artístico que busca deliberadamente mostrar el horror. El principal peligro radica en aquellas creaciones que buscan mostrar la belleza. Porque cuando tú citabas, Antonella, la escena de la violación del personaje de María Schneider en El último tango en París, evidentemente no es una escena bella, pero yo me puse a pensar en el gesto de uno de los directores más poéticos que yo conozco, que es Bernard Herzog, cuando hace pasar un barco por arriba de un cerro, sabiendo de antemano que en ese acto iban a morir al menos algunas decenas de indígenas, como realmente ocurrió. Ahí es donde está el peor peligro, ¿no? Porque cuando uno ve esa epopeya, por mucho de que es una película contradictoria, uno puede llegar incluso a sentir placer estético. No, intimidación ni incomodidad, sino placer estético sobre cadáveres, ¿no?
Claro, pero eso se sostiene, yo creo que en ese caso y en este, y también en el caso de este personaje fantasmagórico, en la idea de que el dolor del otro no es tan importante. ¿Cachai? Entonces, claro, Herzog pues, también le admiramos muchísimo y tiene películas que a mí me han estremecido, ¿no? Desde un hermoso lugar. No es lo mismo su vida, ¿cachai? O la de Klaus Kinski, a la que le aguanta todo, ¿no? Que la de los indígenas. Estos directores patriarcales, no es lo mismo una actriz o la psique de una actriz o el cuerpo de una actriz que la importancia de la verdad en la escena, ¿cachai? Entonces creo que eso, ese pensamiento, que es brutal, acá está llevado a un extremo en este personaje, y claro, llevado tan al extremo nos resulta súper chocante, ¿no? Pero yo me quedé pensando en lo normalizado que tenemos esa filosofía de los artistas desde una cosa un poco más cercana.
Por suerte las cosas no son ya tan claras como cuando habló Bertolucci, o sea, ahora creo que en algún momento se pudo decir eso, pero ya no.
Pero ahora Almodóvar defendió a Bertolucci.
¿Así?
Sí, yo, bueno, todos saben que en este tipo de temáticas yo me pongo un poco inmoral. Entonces,
Amoral, compadre.
Más.
y
¿Amoral o inmoral,
retardatario
compañero?
y conservador, y, en fin. Yo tengo, o sea, a mí me parece que hay una diferencia significativa entre la búsqueda de una expresión artística que usa medios que están en el límite o pasado el límite de lo legítimo y otro que utiliza que busca un relato macabro a partir de una situación real macabra. O sea, para decirlo en simple, no es lo mismo ser muy poco sensible en el proceso de rodaje de una película respecto a un tema que podría ser delicado a la sensibilidad de alguien, que establecer que voy a hacer una obra de arte con fotos de alguien que ha asesinado, con las fotos que tomó el mismo asesino de personas en el marco de una dictadura y que se aprovechó la dictadura para hacer su arte, entre
Es que a
comillas.
eso me refiero, es que yo no creo, yo permíteme disentir, porque yo creo que el personaje, este Wiener, antes que torturador se piensa artista. Entonces, lo que hace la dictadura es darle carta blanca para pa que use sus recursos para crear su arte, ¿no? Eso es lo que a mí se me ocurre. Entonces, creo que es un
Sí,
extremo
no,
del mismo
yo
color.
estoy de acuerdo con tu premisa. O sea, efectivamente él se siente un artista y efectivamente los seres humanos y en particular las dinámicas efectivamente más patriarcales y efectivamente con el arte en particular o con la vida intelectual en particular, hay una especie de ensoñación, ¿ya? Que puede llegar efectivamente a ser macabra en la cual tú sientes que todo queda perdonado por una ecuación en la cual si lograste la belleza, todo lo que pasó de por medio da lo mismo. ¿Cuál es mi problema? Mi problema es que yo sí creo en esa ecuación. Ese es mi problema, ¿no? Porque en el fondo lo que digo es que me enfrento sistemáticamente al hecho de que, si tú te fijas, los artistas normalmente utilizan esa modulación de la ecuación permanentemente en sus obras. Obviamente nunca llegan a niveles tan radicales, pero la utilizan, ¿ya? Algo macabro, se pone en una escena mucho más relampagueante de belleza y entonces queda moderado. Todo eso es parte del juego. Ahora, tengo una visión filosófica que no tiene que ver con considerar que eso está bueno, sino que tiene que ver con considerar que eso tiene mucho que ver con el ser humano. O sea, el ser humano sabe que la única razón por la cual su especie, entre comillas, ha sobrevivido, siendo una especie menor desde todo punto de vista, radica fundamentalmente en su capacidad, no fundamentalmente intelectual, su gran capacidad es la capacidad de ficcionar, de ir más allá de los límites, de explorar territorios desconocidos, de construir territorio, de inventarse el mundo, ¿ya? De no operar a partir de la cantidad de tierra que hay, sino que operar a partir de la cantidad de cielo, la cantidad de internet, o sea, en fin. Esa capacidad de jugar el juego en un lugar diferente hace que efectivamente parte de esas exploraciones sean aberrantes. Yo no digo que no sean aberrantes, digo son aberrantes. Pero efectivamente se produce el problema de que hay muchas personas que perfectamente podrían estar, que digámoslo mexicanamente, que podrían ser tan carnívoros, ¿no?, como estos personajes, y sometidos a la misma situación, sencillamente considerarían que allí se produjo esa belleza. En medio de esa confusión, ¿ya?, cuando la cosa se pone confusa, yo prefiero ser bastante más prudente y decir, ok, hay alguien que se sintió ofendido y lo lamento, que se sintió traumatizado, lo lamento mucho más, ¿ya?, pero el hecho de que quede traumatizado y ofendido no es garantía de la bajeza moral del otro, ¿no?
Para nada. Puede ser. Muy por el contrario. Puede ser. La bajeza moral puede ser la del supuestamente ofendido.
También. No, pero en este caso estoy pensando, no sé si Bertolucci, María Schneider, así como en serio. Así como no hay una.
Usted estaba hablando de Bertolucci, ¿no?
Claro, yo creo que están, o sea, yo creo que, yo no tengo una opinión particularmente formada al respecto, yo leí el caso, qué sé yo, no me hice una opinión particularmente formada, por tanto no voy a entrar en ese detalle. Lo que quiero decir fundamentalmente es que creo que a mí lo que sí me pasa es que la lógica de este concepto que se usa ahora, la lógica de la cancelación a partir de las bajezas morales de los artistas, ya sea en su vida privada o en el marco de su obra, me parece que...
Pero es que una... eso es otra cosa. Yo creo que eso es una cosa distinta a la que me estoy refiriendo.
Antes de ir más allá, solo sí. Les propongo que hablemos luego de una cosa interesante que es, aparte
del libro.
El libro... que se llama Estrella Distante, no sé si ustedes han oído de esa novela.
No. Yo pensaba que era una canción de Sergio Dalma.
No.
Oye, a propósito, el Mercurio miente, dice que somos un programa de libros.
Exacto. No, yo solo quería decir que podríamos hablar de esta cosa particular que tiene Bolaño, que siempre hablar o partir del mundo de la juventud, de los amigos, del grupito, de cuando muchas novelas...
Y la unidad popular, cuando era todo muy lindo.
Bueno, sí, donde están los jóvenes, donde están los amigos, aquí hay grupos de poetas amigos que están en talleres. También es interesante el destino... que tuvieron los dos directores de los talleres más importantes en Concepción, que son nombrados ahí, sus particulares destinos, los destinos de los amigos poetas, de las amigas poetas, algunas asesinadas, otras que simplemente se fueron muy lejos. Entonces, todo ese mundo que crea Bolaño, y a partir de esa cosa juvenil, donde todas las cosas están, donde todo está abierto, que eso es lo lindo de la juventud, que todos los caminos están abiertos, pasan las cosas más inesperadas. Entonces, tal vez podremos después hablar de esos otros personajes que también resultan interesantes.
Bueno, pero antes vamos con el tema. Patricio López, ¿tienes tema?
Sí. Voy a decir simplemente que no sé si sí o si no, pero nuestro personaje quiso decir que tenía corazón de poeta, así que vamos a ir con eso.
Ya, pues, escuchamos eso.
Manuel Alejandro, como siempre, o como casi siempre.
Manuel
También nombra a Anne Sexton y Elizabeth Bishop y a Denis Levertov, poetas que aman las Garmendia y que en alguna ocasión han traducido y leído en el taller ante la manifiesta satisfacción de Juan Stein. Y después todos se ríen de la tía que no entiende nada y comen galletas caseras y tocan la guitarra, y alguien observa a la empleada que a su vez los observa, de pie, en la parte oscura del pasillo, pero sin atreverse a entrar, y la tía le dice: pasa nomás, Amalia, no seas guacha. Y la empleada, atraída por la música y el jolgorio, da dos pasos, pero ni uno más. Y luego cae la noche, se cierra la velada. Unas horas después, Alberto Ruiz Tagle, aunque ya debería empezar a llamarle Carlos Bider, se levanta. Todos duermen. Él probablemente se ha acostado con Verónica Garmendia. No tiene importancia. Quiero decir, ya no la tiene, aunque en aquel momento, sin duda, para nuestra desgracia, la tuvo. Lo cierto es que Carlos Bider se levanta con la seguridad de un sonámbulo y recorre la casa en silencio. Busca la habitación de la tía. Su sombra atraviesa los pasillos en donde cuelga los cuadros de Julián Garmendia y María Oyarzún, junto con platos y alfarería de la zona. Nacimiento es famoso, creo, por su locería o alfarería. Bider, en todo caso, abre puertas con gran sigilo. Finalmente encuentra la habitación de la tía en el primer piso, junto a la cocina. Enfrente seguramente está la habitación de la empleada. Justo cuando se desliza al interior de la habitación, escucha el ruido de un auto que se acerca a la casa.
Vider sonríe y se da prisa. De un salto se pone junto a la cabecera. En su mano derecha sostiene un corvo. Emma y Orsun duerme plácidamente. Vider le quita la almohada y le tapa la cara. Acto seguido de un solo tajo le abre el cuello. En ese momento el auto se detiene frente a la casa. Vider ya está fuera de la habitación y entra ahora en el cuarto de la empleada. Pero la cama está vacía. Por un instante Vider no sabe qué hacer. Le dan ganas de agarrar la cama a patadas, de destrozar una vieja cómoda de madera destartalada en donde se amontona la ropa de Amalia Maluenda. Pero es solo un segundo. Poco después está en la puerta respirando con normalidad. Y les franquea la entrada a los cuatro hombres que han llegado. Y detrás de ellos entra la noche en la casa de las hermanas Garmendia. Y 15 minutos después, tal vez 10, cuando se marchan, la noche vuelve a salir. De inmediato, entra la noche, sale la noche. Efectiva y veloz. Y nunca se encontrará los cadáveres. O sí, hay un cadáver. Un solo cadáver que aparecerá años después en una fosa común. El de Angélica Garmendia. Mi adorable, mi incomparable Angélica Garmendia. Pero únicamente ese, como para probar que Carlos Vider es un hombre y no un dios. Estamos leyendo Estrella Distante de Roberto Bolaño. Bueno, así están las cosas. Los jóvenes, estas poetas, hermanas, asesinadas esa noche en la casa de su propia tía por este aviador, poeta, que las visita y se queda a dormir. ¿No?
Bueno, yo creo que hay una... primero, las novelas de Bolaño funcionan en muchos niveles, tantos niveles que han logrado convertirse en universales, aunque tienen, y a pesar de que se diga mucho de su falta de chilenidad, Bolaño tiene una conexión con el ambiente, con la cultura de poetas chilenos muy, muy intenso. A tal punto que, y latinoamericanos también, en México también, por supuesto, pero tiene todo un desarrollo de la cultura literaria chilena, en particular latinoamericana también, muy impresionante, y eso se detecta fuertemente en esta novela, se detecta fuertemente obviamente en Los Detectives Salvajes. Ahora, yo creo que se repiten ciertos motivos, ciertas formas de construcción. Por ejemplo, es muy habitual en él el narrador impreciso. No sabemos quién es el narrador, o un narrador que se mueve, que cambia, o un narrador que es muy omnisciente y que sabe realmente todo, pero no sabemos dónde está situado. Un criminal evanescente, un criminal que no está, del cual no sabemos nada. El criminal de Estrella Distante y de 2666 se parecen muchísimo en ese sentido. Contextos criminales, o sea, el ambiente en que se mueven los personajes son contextos criminales. El contexto es más criminal que las personas, probablemente. ¿Y quiénes son los que se mueven en estos contextos criminales? Poetas. Poetas en cofradías, pero en cofradías traicioneras, o sea, en cofradías de mala leche. Poetas chilenos, digámoslo así, porque él tenía una muy mala opinión en ese sentido de los poetas chilenos, aunque se sentía un poeta chileno. Entonces, está todo eso junto. Entonces hay una cosa bien, bien chilena, a pesar de lo universal de todo esto, que es bien interesante y que de alguna manera los libros van repitiendo en cierto modo, donde siempre lo morboso y lo sensual también están conectados en algún punto. Hay una cosa de tradición Sade, Nabokov, qué sé yo, por eso registro.
A mí lo que me da la impresión a propósito de lo que dices tú, Alberto, es que no sé si les pasó a ustedes, pero de alguna manera, más o menos directa o indirecta, nos traspasa la pregunta a nosotros. O sea, al menos en el plano en el que tú describes, ¿qué tan lejos estamos de Ruiz Tagle o de Wider? ¿Hemos sido químicamente puros todas nuestras vidas? ¿No hemos tenido también esa necesidad de adaptación para hacer al menos circunstancialmente algún tipo de simulacro? Es una pregunta que nadie probablemente va a reconocer públicamente, pero todos tenemos un espejo en nuestras piezas o en nuestros baños donde nos podemos hacer esa pregunta y nos la podemos contestar. si me permiten leer un párrafo muy cortito, que creo, Alberto, si no tú me corriges, que de alguna manera ayuda a lo que tú planteabas, lo puedo leer ahora. Dice,
sí, dale, dale.
En su defensa salen únicamente tres antiguos compañeros de armas. Estamos hablando del malo de la película, ¿no? Del malo de la novela. Sí. Los tres están retirados. A los tres los guía el amor por la verdad y un desinteresado altruismo. El primero, un mayor de ejército, dice que Weaver era un hombre sensible y culto, una víctima más, a su manera, claro, de unos años de fierro donde se jugó el destino de la República. El segundo, un sargento de inteligencia militar, entra más en apreciaciones cotidianas. Su imagen de Weaver es la de un hombre enérgico, bromista, trabajador, y mire que habían oficiales que no hacían nada, cumplidor con sus subordinados, a los que trataba, no le diré que como a hijos, porque la mayoría éramos más viejos que él, pero sí como hermanos menores, mis hermanitos, les decía Weaver, a veces incluso sin venir a cuento, con una gran sonrisa de felicidad. Pero feliz, ¿por qué? Cruzándole la cara. El tercero, un oficial que lo acompañó en algunas misiones en Santiago, pocas, como se preocupó por aclarar, afirma que el teniente de la Fuerza Aérea solo hizo lo que todos los chilenos tuvieron que hacer, debieron hacer o quisieron o no pudieron hacer. O sea, con este párrafo, lo que hace Bolaño es deliberadamente hacer difuso el límite entre el bien y el mal, ¿no? Pero precisamente a través de ese recurso que es formal, de esconder el narrador. Todos son narradores, ¿no? Y por lo tanto no hay un punto de vista sobre los hechos ni sobre los personajes.
Me recordó a Jorge Arancibia en su declaración.
No, Pato, eso que tú dices de lo difuso, de la relativización de los actos y, ¿cómo decirlo? Eso como de que no se puede juzgar. Justo yo pensaba, ¿por qué el título, no? Estrella distante. Entonces, primero intuitivamente pensaba estrella distante porque el narrador sería alguien que está fuera de Chile y piensa en la bandera, en la estrella solitaria. Eso es lo que pensé primero. Pero después no resulta eso. Y hay un párrafo casi al final del libro donde dice, me quedé sentado observando los arbustos oscuros, las ramas que se entrelazaban e intersecaban tejiendo un dibujo al azar del viento mientras escuchaba las pisadas de Romero que se alejaba. Encendí un cigarrillo y me puse a pensar en cuestiones sin importancia. El tiempo, por ejemplo. El calentamiento de la Tierra. Las estrellas cada vez más distantes. Cuestiones aparentemente sin importancia, la estrella cada vez más distantes. Bueno, esa estrella cada vez más distante tal vez es Weaver, sin importancia, algo que pasó, que pudo ocurrir o no. No sé si tenga que ver con eso, pero el título yo no me sé explicar muy bien cuál, tal vez por esto. Trato de explicarlo como esa lejanía, ese desapego respecto a estos actos brutales. No sé.
Ahora, sí, yo creo que aquí sí hay un narrador, y de hecho al principio como que hay una pequeña intro que hace Bolaño, y que dice, esta historia me la contó mi compatriota Arturo B., veterano de las guerras floridas y suicida en África, quien no quedó satisfecho del resultado final. El último capítulo de literatura nazi servía como contrapunto, acaso como anticlimas del grotesco literario que lo precedía, y Arturo es ahora una historia más larga, no espejo ni explosión de otras historia, sino espejo y explosión en sí misma. Así pues, nos encerramos durante un mes y medio en mi casa de Blanes, y con el último capítulo en mano, y al dictado de sus sueños y pesadillas, compusimos la novela que el lector tiene ahora ante sí. Entonces, hay una persona que habla en primera persona, y que de hecho fue compañero de Ruiz Tagle, inicialmente, que luego va a ser Bier, que iba con él a los cursos a talleres de poesía, ¿cierto? Y lo que a mí me parece fascinante, y ahí sí concuerdo con esta idea de como del narrador que se escapa, es que a él lo que le llegan son relatos incompletos. Entonces él va contando sus relatos incompletos. Es como, me llegó esto y supe esto otro, pero no estoy segura de que esto efectivamente haya pasado. También podría haber pasado esto otro, ¿cierto? Pero, sí. pero hay una voz que en este caso sí está situada, lo que pasa es que está situada en un lugar muy gris, está situada sobre tierra móvil, ¿no? Sí. Y eso hace que todo el relato sea un poco nebuloso, me da la impresión.
Sí, el narrador de esta historia,
¿y no es lo que nos pasa a todos cuando nos hablan de personas que no conocemos directamente? Claro. Siempre nos llegan relatos contrapuestos. No, sí. Que es súper buena persona, no, que es muy sensible, no, que quiere mucho a su hijo, no, que es un coche. Perdón. Que se fijan, es como. Es una dinámica muy propia de la vida. El tema es convertir eso en una.
Sobre claro, los únicos que no me llegan.
Una construcción artística elevada, ¿no?
Sobre los únicos que nunca me han llegado relatos contrapuestos, sobre Antonella, Patricio López, Alberto Mayol. Sobre ellos nunca me ha llegado ninguna visión contrapuesta.
A mí sí. De mi misma sobre todo. Mandar... ¿Ah? De mi misma sobre todo. Viven constantemente relatos contrapuestos.
Te voy a mandar por interno una larga lista de gente que hablaría muy mal de Antonella, de Alberto y muy especialmente de mí. Con los números telefónicos para que los llamen.
No, no los conozco.
Ojo, que Omar dijo que no ha recibido relatos contrapuestos.
Ah, no, verdad.
Lo dijo, que bueno.
Que digo, personas que hablen bien de nosotros.
Somos consistentes en eso. No, pero creo que, por ejemplo, en el libro esto se pasa no solamente con Bieder, sino hay una escena donde él va a buscar a Stein, que era uno que era su profe del taller, ¿no? Y también. Sí. Cuenta toda una primera parte que se supone que salió de Chile, que estuvo de revolucionario en Centroamérica, bla, 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 y cuenta toda una historia así como internacional, y Viviano, que era el amigo que le va contando estas historias, porque se supone que Arturo Besale, de Chile, ¿no? Viviano le va mandando cartas contándoles el seguimiento de Stein, también, además del seguimiento de Bieder, y llega a finalmente a Llanquihue, creo que, donde se entera de que finalmente hay un personaje que da cuenta que sigue todas las señas de este mismo y que está enterrado ahí hace mucho rato. Entonces es como, ahí como que espejea la posibilidad de las construcciones paralelas míticas, ¿no? Versus, ¿qué sabe uno qué pasó con los personajes?
Ahora, Arturo B. es que este personaje que aparece y que es el que le cuenta la historia al narrador, es el alter ego literario de Roberto Bolaño, uh-huh. Es Arturo Velano. Y entonces el tipo está desdoblado, es Bolaño dos veces, porque sí. La casa de Blanes es la casa de él.
Claro.
Entonces está él hablando con él mismo, uh-huh, sobre una historia.
Eso es de genio, Alberto.
Aquí sí, no la ha pasado. Yo lo que diga.
Yo no he leído la literatura nazi en América Latina, pero entiendo que este es como una novela construida sobre la última parte de la otra novela, ¿no? Sí.
Entonces, es como lo que hace García Márquez cuando
una novela sobre la novela, bueno.
Exacto.
No, yo creo que personaje. entran a jugar virtudes literarias que están reservadas para muy poco.
Claro.
O sea, lo que uno debería hacer, yo no soy teórico en literatura ni nada, pero lo que uno debería hacer es leer los dos libros juntos y acto seguido echar a volar las palomas, ¿no?
O sea, de hecho la historia es que él habla con Herralde y le dice, y Herralde le dice esta cosa, ¿por qué publicaste allá? Entonces él le dice, tengo otra novela. Pero es obvio que siendo esta novela mejor que la anterior, ¿ya? La novela la escribe ahí mismo, sobre la marcha, porque si tiene una novela mejor, ¿por qué fue con una novela peor a tratar de publicar su primera novela? Eso no lo hace nadie.
No.
Tú vas con tu caballito de batalla.
Ganó tiempo.
Entonces claro. Fue y se puso a escribir a partir de lo que tenía más o menos trabajado, entonces esta novela. Oiga, y no difamen a Herralde. Herralde se negó a venderle a Planeta y a Random.
No, pero yo dije la distribución.
Y le vendió a Feltrinelli, que le hizo una oferta que era como 5 veces menos que los otros, porque es la única editorial que él considera respetable dentro de las editoriales grandes. Así que...
No, pero... Anagrama se mantiene fiel a su...
No, pero Feltrinelli...
Antes que nos vayamos no hemos dicho nada de Clepsidra, la librería donde está la obra de Bolaño. Hay muchas otras obras maravillosas ahí en Macul 94. Ahora que está abierto todo. Nuestros
hasta,
pulmones
hasta
también,
corazón.
Por cierto. No. No será antes.
Ay, va a ser que se la manda el currículum.
Escriba corazón arroba. No. No, ahí se pueden encontrar con la literatura, el barrio, en fin, el entorno. Yo siempre he dicho esto, pero no lo he dicho hace como un año, así que lo voy a volver a decir. Omar es un curador. O sea, la vitrina de Clepsidra no existe en ninguna otra parte del universo.
Gracias, amigo.
Es un acto sutil de puesta de libros uno al lado del otro, del cual uno puede deducir algo, porque además Omar es tan sofisticado que es prácticamente imposible que cualquier visitante de la librería haya leído siquiera el 15% de los libros que aparecen en la vitrina, porque están absolutamente fuera del canon y el cliché. Así
Sí,
es que es
gracias.
una. O sea, a mí lo que me pasa siempre es que termino comprando el libro de la vitrina y no el que iba a comprar. Bueno,
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 clepsidra.cl.
ahí estamos y cualquier recomendación para servirles, por favor, visítenos. Y han llegado muchas cosas muy variadas.
Ya, pues, pero tenemos que irnos, familia. Lo siento. Nos encontramos el próximo
Sí.
sábado.
Los quiero mucho. Un
Un
abrazo
abrazo.
a todos los la audiencia.
Tenemos memoria, tenemos amigos, tenemos los trenes, la risa, los bares, tenemos la duda y la fe, subo y sigo, tenemos moteles, garitos, altares, tenemos urgencias, amores que matan, tenemos silencio, tabaco, razones, tenemos Venecia, tenemos Manhattan, tenemos cenizas de revoluciones.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.
Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.